¿Dónde está la noticia?
Yo fui tercer candidato a diputado. Eso es lo que firmé y me comprometí.
Te imagino que como bonaerense y como candidato de la fuerza opositora en la provincia de Buenos Aires debe estar al tanto que su gobierno le robó a la provincia, a los bonaerenses, 12 millones de pesos.
Estamos con un gran esfuerzo cumpliendo con las prioridades que tiene este gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Necesitamos particularmente la ley de financiamiento para poder sostener durante el año que viene el normal funcionamiento.
Síntesis del día.
Axel Kicillof presentó proyectos de leyes de presupuesto impositivo y financiamiento 2026. Fue en el Salón Dorado, junto a la vicegobernadora Verónica Magario, los ministros de Economía Pablo López y de Gobierno Carlos Bianco, y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerenses Alexis Guerrera. El gobernador afirmó que donde el gobierno nacional abandona, el gobierno provincial y los intendentes dan la cara todos los días, que no van a cambiar las prioridades y seguirán trabajando para dar respuesta a las necesidades del pueblo.
Necesitamos particularmente la ley de financiamiento para poder sostener durante el año que viene el normal funcionamiento. Por supuesto que las restantes leyes también son necesarias. Necesitamos las herramientas para seguir funcionando en un marco de emergencia económica. Este gobierno no cambia sus prioridades. Y este gobierno, esta provincia, junto con las organizaciones, con los sindicatos, con los empresarios, con los organismos, esta provincia sigue trabajando, sigue de pie y solo se debe a su pueblo. Muchas gracias.
En esa línea, el ministro de Economía de la provincia informó qué áreas priorizarán en el nuevo presupuesto. Pablo López remarcó que la gestión de Kicillof seguirá priorizando áreas más sensibles, pese al ajuste desde Nación.
Estamos con un gran esfuerzo cumpliendo con las prioridades que tiene este gobierno de la provincia de Buenos Aires. En el año 2025, al igual que en el año 2024, le pudimos dar continuidad a la inversión pública en la provincia de Buenos Aires. Durante este año vamos a invertir 2.4 billones de pesos. La inversión en alimentos que hace la provincia de Buenos Aires para acompañar a los bonaerenses, a los sectores más vulnerables de la provincia de Buenos Aires. Seguimos fortaleciendo durante este año los programas vinculados a las personas con discapacidad, también la provisión de medicamentos oncológicos.
Milei mantuvo la primera reunión de gabinete con sus designados nuevos ministros. Estuvo presente Diego Santilli, nombrado al frente del Ministerio de Interior, y fue el debut de Manuel Adorni en su rol de jefe de gabinete. El ex vocero dijo a Informa Provincia que se busca agilizar el tratamiento de reformas que impulsa la administración libertaria.
Precisamente con las reformas o las modificaciones o los cambios más urgentes, que como ya dijimos, reforma tributaria, modernización laboral, código penal, bueno, y por supuesto la ley de presupuesto.
¿Eso va a ser lo que se va a mandar a extraordinarias, ese temario?
Lo estamos definiendo.
¿Cuándo se va a comunicar?
En breve, por una cuestión de tiempos. Viene una reunión espectacular, una hora y cuarto casi
arriba. ¿Cuáles son las
prioridades? Bueno, se me juntaron todo, ¿qué pasa? Bueno, me tengo que ir. Chocho, después hablamos, después vengo.
Los flamantes funcionarios asumirán sus cargos este miércoles, poco antes del nuevo viaje que Milei va a hacer a los Estados Unidos. En tanto, Santilli confirmó que renunciará a su banca en la Cámara de Diputados. En la previa de su primera reunión de gabinete que se realizó en Casa Rosada, tras la designación como ministro de Interior, el legislador electo insistió en negar que su candidatura haya sido testimonial.
Yo fui tercer candidato a diputado. Eso es lo que firmé y me comprometí. Después me tocó, por la renuncia de un candidato, me tocó asumir la candidatura. Nunca estuvo en mis planes cambiar ahora. ¿Te convoca el presidente?
Seguro.
Es que testimonial es cuando vos sos gobernador, intendente y cargos superiores, vas a un lugar sabiendo que no vas a asumir. Entonces, sabiendo que te pones en la boleta para estar en la boleta para volver al mismo lugar de donde fuiste, es decir, testimonial de origen. Entonces,
¿y tu banca, por ejemplo, cómo queda ahora?
No, tenés que renunciar. Lo importante es trabajar, lo importante no importa desde dónde.
Comienza el proceso de extradición de Fred Machado. Fue trasladado de Viedma a Buenos Aires. El miércoles viajaría a Texas, Estados Unidos. En ese país, el empresario argentino acusó de financiar la campaña de José Luis Espert. Es investigado por liderar una banda dedicada a estafas, el traslado de cocaína y el lavado de dinero narco. Renunció la viceministra de Salud de la Nación, Cecilia Lozizano. Era la segunda de la cartera que dirige Mario Lugones y presentó su dimisión hoy lunes. Se trata de otra salida del gabinete tras la victoria en las elecciones legislativas. Estados Unidos busca impulsar la dolarización en la Argentina. Según el Financial Times, el gobierno de Trump intentará promover la dolarización en países con alta inestabilidad monetaria y señala al nuestro como principal candidato. En la lista también están Líbano, Pakistán, Ghana, Turquía, Egipto, Venezuela y Zimbabue. Hay alerta amarilla por lluvias y vientos para este martes. Rige para gran parte de la provincia. Se prevén lluvias de variada intensidad, ráfagas intensas, posible caída de granizo y grandes acumulaciones de agua de corto periodo. En el AMBA comenzaría a partir del mediodía y el tiempo mejoraría desde la tarde.
Internacionales.
UNICEF alerta sobre la crisis humanitaria infantil en Gaza en medio del genocidio israelí. Las muertes por desnutrición y falta de atención médica se suman a las víctimas de los bombardeos. Según la portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Tess Ingram, más de 1 millón de niños palestinos enfrentan una grave escasez de alimento y agua, mientras miles de más sobreviven con el estómago vacío cada noche.
Deportes.
Racing empató de visitante sin goles con Central Córdoba en el cierre de la fecha 14 del torneo Apertura de Fútbol. Más temprano, Huracán derrotó en Florencio Varela a Defensa y Justicia 3-1, mientras que Platense y Sarmiento igualaron 1-1 en Vicente López. En estos momentos se juega el clásico entre Banfield y Lanús, mientras que Tigre visita Belgrano en Córdoba. 18 grados la temperatura, cielo ligeramente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis? El último grito. ¿Es lo que zanja la discusión
o lo que llama a la batalla? El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones.
El último grito. Los lunes de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Muchos, ingenuos, o acaso linfáticos, solo ven en los bosques satisfacciones lánguidas, gratas brisas y perfumes suaves. Son felices, pero otros, soñadores, ahí viven temblores místicos. Son felices, pero yo, inquieto, asediado siempre por un remordimiento espantoso y difuso, en el monte tiemblo como un cobarde, temiendo trampas o viendo muertos. Esas vastas enramadas siempre es móviles, como un río, de donde irradia un silencio negro, con sombras aún más negras, y ese decorado triste y siniestro me invaden con su pánico banal y profundo. Sobre todo en noches estivales, las llamas del poniente se funden en un gris azul de neblina teñido, con incendios y sangre. El lejano toque de oraciones se asemeja a una queja que se aproxima. Caluroso, pesado se alza el viento. Hay idas y venidas de escalofríos obsesivos intensificándose en la densidad cada vez más oscura de los altos robles, como miasmas se esparcen por el espacio. Se acerca la noche, emprende vuelo el búho. Es la hora de evocar relatos de las abuelas ingenuas. Bajo matorrales, los manantiales vibran con rumor de asesinos escondidos a la espera. Serenata. Querida, escucha mi voz áspera y falsa caminar hacia tu morada como la voz de un muerto cantando desde el fondo de su tumba. Que tu corazón y tus oídos reciban el canto de mi mandolina. Para ti compuse esta canción, cruel y cariñosa. Cantaré tus ojos de oro y de ónix, ojos puros sin tinieblas. Cantar quisiera el leteo de tu pecho y el estigio de tu negro pelo. Querida, escucha mi voz áspera y falsa caminar hacia tu morada, como la voz de un muerto cantando desde el fondo de su tumba. También alabaré, como lo merece, ese cuerpo tuyo tan soñado, cuyo perfume intenso me invade en las noches de insomnio. También cantaré los besos de tus labios rojos y tu ternura martirizadora. ¡Ay, ángel mío! Que tu corazón y tus oídos reciban el canto de mi mandolina. Para ti compuse esta canción cruel y cariñosa. El sol ya más suave brilla claro en cielo ligero. Los rosales del jardín, mecidos por un viento de otoño, se balanceaban rítmicamente. La atmósfera ofrece besos fraternos. Ya abandonó la naturaleza su trono de esplendor, de ironía y de serenidad. Clemente se muestra y embato espacio dorado, se dirige al hombre, su súbdito perverso y rebelde. Con el paño de su abrigo, estrellado por la inmensa bóveda, accede a enjugar el sudor de nuestras frentes. Su alma eterna y su inmortal silueta dan calma y vigor a nuestros corazones lánguidos y ávidos. El fresco balancear de mil ramas envejecidas y el amplio horizonte con difusos cantos. Todo, incluso alegres bandadas de pájaros y nubes. Todo, así, consuela y libera. Es hora de pensar. Ya se decidió. Cerrado está el libro. Hay ideas queridas que mi cielo gris surcabais con alas de fuego. En aleteo que rozaba mis apasionadas sienes. Volá de nuevo hacia el azul infinito. Sabedlo, tú, musical verso y tú, musical rima, y esos ritmos hechiceros, y esos recuerdos, y esos ensueños, y esas metáforas añoradas por mis ansiosos deseos. Debemos separarnos. Adiós, buenos amigos. Adiós, cómplices encantadores. Nos veremos cuando lo ordene el arte, nuestro jefe. Volá de nuevo por el infinito azul. De veras, ya cumplimos en la tarea. Y nuestro gozo en símbolo de corcel joven, asustado aún por su primera carrera, necesita también diversión y hasta sombra. Sigues riendo, oh poesía, la morada definitiva, sí, como astro único y como pasión única. Madre, y sin confiar en la inspiración te nombramos guía y compañera para siempre. La inspiración, siempre altiva y soberana, egeria de mirada luminosa y profunda, con genio adaptable y presto érato lírico, ángel de viejas pinturas con oro al fondo, musa cuya voz tan potente y tan segura como cardillos a lo largo del camino consigue que en mentes primerizas brote repentinamente una cosecha de poemas nuevos. Paloma y Espíritu Santo y Delirio Santo, también arrebatos oportunos y turbaciones gratas, Gabriel y su laúd, Apolo y su lira, oh inspiración de los 16 abriles, lo que necesitamos como poetas supremos, que a los dioses adoramos aunque no de veras, sin que haya aureola para nuestras cabezas, y sin una Beatriz guiadora de nuestra vida. Nosotros, ciselando palabras igual que el cristal y escribiendo fríamente versos emocionados. Nosotros, a quienes nadie ve en paseos nocturnos, en grupos de armonía y éxtasis junto a los logos, lo que a la luz de las lámparas necesitamos es la ciencia conquistada y el sueño domado y la frente pensativa del Fausto clásico de los grabados y la obstinación y la voluntad. Necesitamos la voluntad santa, absoluta y eterna al proyecto enlazada igual que un cóndor en los flancos temblorosos de un búfalo y que en rápido aleteo lleva su trofeo por cielos de oro. Precisamos estudiar sin pausas. Necesitamos el increíble esfuerzo y el combate inédito. Y la noche. La ruda noche del trabajo para que muy despacio alboree como un sol la obra. ¿Pueden los inspirados de corazón febril por una mirada abandonar su ser a los vientos cual un ave de infelices, ¿no es arte esparcir el alma? ¿O no es de mármol la Venus de Milo? Los poetas esculpimos con cincel de ideas ese inmaculado paros, bloque virginal de la belleza. Con dedos activos vamos logrando alguna estatua pura de peplo estrellado, para que un día con admirables rayos grises y rosados, surja la serena obra maestra, como un nuevo Memnos, alba, posteridad, hija de tiempos tristes, y haga resonar nuestro nombre en el aire futuro. Frágil entre los anchos nudos de sus lazos, ataviada como en lejanos tiempos bucólicos, va caminando a la sombra de enramadas por el paseo de viejos bancos con musgo. Su caminar es de muchos remilgos y monerías, y así suele corresponder a cotorras mimadas. Azul su larguísimo vestido, un abanico que ella aprieta con dedos finos y con grandes sortijas. Muestra escenas eróticas muy difusas. Al evocarla en algún detalle, ella se sonríe. Es rubia y con bonita nariz. Roja es. Su boca sensual, maravillosa en su orgullo, inconsciente, dominando al fino lunar postizo que aviva el brillo algo tonto de los ojos. El cielo muy pálido y los árboles muy frágiles parecen alegrarse por nuestra ropa clara, que sin peso flota y como indiferente en aletear de siluetas. Una brisa suave riza las aguas del estanque y el resplandor del sol nos llega azul. Diríase que moribundo adrede mientras suaviza sombras de los bajos tilos del paseo. Simpáticos galanes y deliciosas coquetas, corazones enamorados pero sin promesas. Dicha y delicia son nuestras pláticas. Los amantes acarician a sus amadas, cuyas manos a veces intervienen con bofetones en intercambio de besos. En la última falange del dedo meñique y en emoción por esa escena, de veras muy excesiva y esquiva, se recibe como castigo una mirada dura, aunque en contraste profundo con el gesto clemente de la boca. Un mono vestido de brocado brinca y piruetea ante su ama, que arruga un pañuelo de encaje en sus manos enguantadas con arte. Un negrito vestido de rojo, con esfuerzo sostiene a la dama su pesada falda y con cuidado le ajusta movedizos pliegues. El mono no quita los ojos del pecho blanco de su dueña, de este tesoro opulento que un dios de torso desnudo ansía y llama. El negrito con picardía alza más de lo debido la falda, suntuosa, y ver quisiera lo que por las noches sueña. La dama baja los escalones, indiferente e insensible a tan insolentes pasiones que sus animales provoca. Un viejo fauno de terracota, riéndose, está en el césped y sin duda presagia un futuro triste a esta vida apacible que tanto a ti como a mí nos guió, peregrinos melancólicos, hasta este momento que se acaba entre brincos al son del tamboril. Thank you.
de General Viamonte.
En el arroyo de Tapalqué.
En los jardines de Moreno.
La primavera.
La primavera despierta. En provincia. Cada vez mejor.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lenteja. Marolio le da sabor.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, con la reconstrucción de banquinas, intersecciones, accesos y mejoras en puentes. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
Buenas noches, damas y caballeros. Soy César González y le doy la bienvenida a este programa radial llamado El Último Grito. Bautizado así en honor a los sonidos que caen de la luna cuando se apaga el sol. Como redención de las voces que se pierden en la nada. En busca de nuevos tímpanos que no le teman al ruido plebeyo. Me acompaña en esta noble tarea el compañero oriundo del lejano oeste, Rodrigo Nahuel Lugones, a quien quiero preguntarle cómo le va esta noche, 3 de noviembre del año 2025.
Me va muy bien y estoy tripiado. Esa es la mejor palabra que puede describir mi estado hoy después de haber vivido lo que pasó ayer.
Mirá qué filo anglosajón te viniste.
¿Viste?
Estás con una remera de Bowie, tirás un término anglosajón.
Sí, tripeado de trip, ¿no? De viaje, después de lo que hicieron Robert Naja, Liz Fraser y bueno, toda la gran banda que los acompañó, Massive Attack, y también lo que hizo Primal Scream en el Music Wins, en el festival ayer, a la noche, sí, tarde-noche, en Costanera Norte, ¿no? Digo bien. Me voy de ahí contento, tripeado, y llego a este programa.
Para la gente que no sabe, que es nueva en la mezcla de idiomas, ¿qué sería tripeado?
Y tripeado es una cuestión como decir, estoy en un viaje, estoy viajado, estoy en una especie de éxtasis, conmovido por el arte, vamos a decirlo así. No, estuvo muy bueno, hablando en serio y fuera de chiste, lo que pasó ayer a la noche, y me quedé resonando con un montón de conclusiones políticas que te dejaba el show, porque las visuales apuntaban directamente a esta época, a la guerra en Ucrania, al COVID.
Vos subiste un fragmento de esas visuales que eran como texto, ¿no? propaganda, ¿no? Tipaz.
Había texto, aparecía Netanyahu cuando cantó.
Pero vos, subiste un fragmento que a mí me llamó la atención, que tocaba el tema del COVID.
Sí.
¿No? Y que la verdad me dejó como un poco confuso.
Sí, ya sea lo que vas, y fue a propósito, lo hicieron a propósito.
Es irónico porque es una banda que
No son antivacunas, vamos a aclarar.
Ahí va, gracias, gracias por conocerme.
Hicieron cover de Ultravox y las imágenes que pasaron exactamente se basaron en decir todas las teorías de conspiración y de sospecha que están circulando.
Se trataba de eso.
Y al final decía...
Lo que engaña un fragmento, ¿no? Cuando uno no puede agarrar uno la parte para justificar
un
todo, ¿no?
La búsqueda al final decía... ¿Qué tal si la sospecha también es una forma de dominación? ¿Qué tal si lo que crees que es una conspiración es otra manera más en la que están dominándote?
¿Por qué no subiste esa parte?
Porque no llegué a filmarlo, estaba reflashado mirándolo, no lo podía creer, porque iban derecho al tema que estamos discutiendo. ¿Qué tal si el mundo está dominado porque por una conspiración de pedófilos?
Pero si decía. Eso fue al final, te hace todo una engaña pichanga.
Sí.
Porque me imagino, como ha florecido en cierta clase media ilustrada y ciertos sectores populares
este
también.
Este pseudo-anarquismo escéptico de la conspiranoia, ¿no?
Sí, aferrado a todo tipo de conspiración que se pueda encontrar en YouTube.
César, tocaron todas, dijeron. ¿Qué tal si el mundo está dominado por una secta de pedófilos? ¿Qué tal si Cambridge Analytica y Vladimir Putin te hicieron votar a Trump? ¿Qué tal si Trump es un títere de Putin? ¿Qué tal si Putin es un títere de Xi Jinping? ¿Qué tal si el COVID salió de un laboratorio de Wuhan? ¿Qué tal si nos están metiendo microchips en las vacunas?
Sí.
Todo el tiempo. Y al final, y tiraron muchas más que no las pude retener porque, nada, pasaban... Segundo a segundo, pero era todo
exigente,
lo que estábamos
viendo.
Exigente,
¿no? Una banda en estos tiempos que estamos tan desacostumbrados a que un artista diga algo, no solo que diga algo, sino que se ponga bien complejo, bien pesado, robusto, ¿no?
¿Y quién hizo la guerra? ¿Y quién hace la guerra en Ucrania? ¿Y qué pasa con Palestina? ¿Y cuánta gente murió ya en la Franja de Gaza? ¿Y qué está ganando Netanyahu con esto? Y, ¿no? Proposición tras proposición sumaban una capa y otra capa y otra capa y otra capa de conclusiones que no te podían, de alguna manera, poner en un lugar de distancia. O empatizabas o rechazabas lo que estabas recibiendo. Era como automáticamente una especie de, che, el mundo en el que estamos es este, ¿qué vas a hacer al respecto?
Sí, es que es la realidad.
Ese es el desafío del artista, para el que me gusta a mí, ¿no? El artista que me gusta a mí es el que no es panfletario en el sentido más llano y bobo, sino en el que introduce una muestra de belleza espectacular, bueno... lo que pasa en su época, ¿no? A mí me conmueve ese tipo de artista, el que es capaz de hablar de la profundidad de la existencia y del alma y también...
Ser político.
Exactamente.
¿No? En el mejor de los sentidos, es decir, preocuparse por el presente de su sociedad,
que no
del
rechaza
mundo.
Que está en la polis,
sí,
¿no?
Sí.
Que viva en la polis.
Es que, aunque él lo exprese o no lo exprese, es parte de la polis. Que lo exprese en su arte
o no
lo exprese...
O no,
y va a disfrutar, y va a aprovecharse, y va a recibir los beneficios de ser parte de esa polis. Porque el artista, aunque diga, no me importa la política, se va a aprovechar igual de una organización del mundo, ¿no?
Como es, decía ese pensador alemán, no saben lo que hacen, pero lo hacen, ¿no? A fin de cuentas, por más que no sepas, hay cosas que las vas a hacer igual. Entonces
no,
es mejor...
ni siquiera es que... Sí, no, en ese falso posicionamiento de aquel que dice, bueno, no... O en el que hasta el que tiene el argumento de decir...
Estoy abstraído de
no,
todo esto.
No, mi política es el arte. No, y bueno, y el arte es... Y no sé, bueno, habla de cuestiones que no tienen que ver con ningún problema material del mundo, por ejemplo, ¿no?
No, tal cual.
Hay mucho de esos argumentos. Massive Attack vino con toda su ingeniería, ¿no? Y
con
un
todo.
Montón de gente.
Con todo, porque viste que ellos... Bueno, para los que no saben, son una banda que tiene su cantante fijo, Robert Del Naja, pero también tiene un montón de cantantes invitados, no sé, Job Sandoval, de Massey Starr, Elizabeth Fraser, de Cocteau Twins, bueno, un montón. Tocan con Damon Albarn, Horace Andy, ¿no? El reguero, como diría el Bocho Socol. Bueno, un montón de gente... que uno dice, bueno, está bien, estos los invitaron para un disco, pero no te los van a traer al recital. Bueno, sí, te los traen al recital y te traen, Liz Fraser es prácticamente una de las tres o cuatro personas que inventaron el shoegaze y el dream pop, dos géneros que a mí me conmueven mucho, y es una de las frontman de los Cocteau Twins, una banda rarísima y espectacular, ¿no? Británica, que tienen unos discos, después se separa el violero, era el marido, se separan y nunca más vuelven a tocar juntos, y por lo tanto la banda deja de existir. Y ella, de alguna manera, su nueva banda, yo diría que es Massive Attack, hicieron una versión del tema de Tim Buckley, Song to the Siren, espectacular, súper viajera, minimalista. No, hubo covers, Ultravox, Tim Buckley, hubo múltiples invitados, no, hubo de todo, la verdad, estuvo muy bien.
¿Y qué más viste?
Bueno, vi Primal Scream, ¿no? Que yo no los había visto nunca, hoy están tocando ahora de vuelta acá en Chacarita, en el Seat Media. Me encantó Bobby Gillespie, bueno, una banda de rock and roll que también se dieron algunos momentos de electrónica, pero el show, como era muy cortito, no podían estirar mucho la electrónica, obviamente, para el que no sabe, la que no sabe, se basa mucho en esta cuestión de lo extenso, ¿no? Del mantra, y en un show de 40, 50 minutos, si te colgás mucho, terminás tocando dos temas, ¿no? Entonces, metía mucho rock and roll, en el sentido rolinga del término, te diría, porque es una banda de rock and roll
salvaje, digamos.
Exactamente. Nada, reencendido, la banda sonaba muy bien, estaba muy, muy, muy rockera, muy encendida. Y Bobby Gillespie, voy a decirlo, para mí se guardó un par de fichas para hoy, ¿eh?
Porque era su show.
Sí, para mí tiró algunas cositas, pero se guardó para el Seat Media. Y algo que me impactó fue, en un momento tocaron Country Girl y cerraron con Rocks, ¿no? Los hitazos. Y yo me acuerdo que estaba, de alguna manera, saliendo del predio, yendo hacia la parte de los baños, y la gente cantaba, saltaba, bailaba, se abrazaba en el estribillo. Me pareció una imagen espectacular.
¿Y qué tal el sonido de los aviones que estaba cerca de Aeroparque, no? Y al lado.
Bueno, al principio era un poco molesto, pero después, estas son cosas de Marcia Acevedo, no sé si es así, pero él dice, pensándolo, fue así. Durante Massive Attack era muy raro que el avión pase en una parte que no sea la intro. Y Marce dice que había alguien en el escenario tratando de sincronizar con los vuelos los inicios de las canciones. A mí no me consta, no sé, Marce después nos dirá el lunes que viene, pero la verdad que era muy viajero. Con Massive Attack era muy viajero.
Me parece que era mucha exigencia estar atento a eso, un show. Quedó bien, me parece.
Quedó muy viajero, quedó muy loco. Yo al principio dije, che, loco, esto es medio un fiasco. Porque obviamente la propulsión de un avión es un sonido estrondoso.
No, es que aparte estamos hablando que pasaban por...
No, los tenías
sí,
ahí,
sí,
a
sí.
600 metros, ¿no? Los veías con toda claridad, no era que pasan como cuando estás en tu casa en el conurbano que lo ve, allá va el avión. No, salen con una propulsión, un sonido ensordecedor, y la verdad que a las bandas que tocaron a las 3 de la tarde, a las 4, a las 5...
Y las medio, tapaba un poquito, ¿no?
Y un poquito del todo. Sí que el avión tiene un paso fugaz, ¿no?
Sí, 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 sí.
Es dinámico, es rápido, pero bueno, sí.
Pero igual ese momento debe ser un poco perturbador. Bueno, así nos vamos justamente a escuchar un poco de música y al volver vamos a hablar de política, ¿no? ¿Qué te parece?
Me encanta.
What will happen in the morning? When the world gets so crowded that you can't look out the window in the morning. And now that the family is part of a chain, take off your high shade, start over again.
César González
y Rodrigo Lugones.
A veces hay que empujar al líder. A veces hay que despabilarlo al líder. ¿Y eso cómo lo haces? No basta una charla. Desde afuera. Los líderes solo pueden ser interpelados porque reconocen al que tiene también algo de liderazgo. Es curioso. Si bien los líderes carismáticos tienen una profunda devoción en cada persona del pueblo, sus influyentes no son su entorno. Sus influyentes son los que por fuera de su entorno tienen algún tipo de poder simbólico. Porque un líder siempre está preocupado de absorber el poder simbólico de todos.
¿A monopolizar? ¿Quién que lo tensiona, digamos?
Sí. Entonces es por fuera del entorno que hay que tensionar, ¿no? Una actitud sumisa de decir, vamos a esperar lo que nos diga el líder, te arroja a la parálisis.
Bueno, ahí estábamos escuchando un fragmento de una entrevista al ex vicepresidente de la República Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera, en una charla con Diego Stulwar y Diego Tonietti, ¿no?
Y
Daniel Tonietti, perdón.
Dos amigos tuyos, ¿no?
Sí,
César,
dos amigos.
Dos personas que te quieren mucho, te llaman mucho y te convocan mucho. Hace poquito y te hicieron una nota que está en YouTube, que yo recomiendo que la vean, porque César no lo va a decir. ¿Por qué? Bueno, obviamente le da pudor, pero yo la recomiendo que
pudor,
la vean.
Me da pudor.
Entonces dijimos, che, convoquemos a Álvaro García Linera a que nos ponga a pensar, ¿no? A que nos ponga a pensar sobre esta idea que ya está presente en psicología de las masas y análisis de Joseph Freud, que la toma Ernesto Laclau en La Razón Populista sobre, che, ¿qué tiene de distinta la política en Latinoamérica? El líder. El lazo libidinal, va a decir Freud, que es lo que toma después Laclau, entre el líder y la masa, el lazo de afecto. El carisma de ese líder que une afectivamente, pero no en lo abstracto, por conquistas concretas. Al pueblo con esa referencia, ¿no? ¿Por qué? Porque esa referencia encarna aquello que te recuerda cuando vos vivías mejor, cuando pudiste tener determinado derecho. Por ejemplo, sos una persona de la comunidad LGTBIQ+, y en determinado gobierno pudiste obtener el reconocimiento del casamiento. Eso te permitió casarte con la persona que amás. El Estado antes no te dejaba. Ese líder, esa líder, para vos, entre todas las cosas que va a significar, es el signo también de la posibilidad de haber sellado ese amor. Digo, hay un montón de ejemplos, pero pongo uno puntual.
No, sí, sin duda, que es la figura y es la funcionalidad que las sociedades de Occidente y que en Oriente también no se puede evitar, ¿no? Para pensar la política en términos primero reales. concretos, reales. Todos los grandes movimientos fueron colectivos, pero que culminan en algún momento o tienen, ¿no?, una figura central.
Que cataliza.
No sé si es estrictamente americano, seguramente lo de la CLO debe necesitar un desarrollo más amplio, porque no es que en Europa no hubo líderes. No,
claro, Hitler fue un líder
negativo.
Mussolini,
Lenin, Franco, el Mariscal Tito, no sé. Digamos, sociedades que estaban enlazadas de una manera completamente, o sea, simultáneo. No se puede decir ni siquiera que el movimiento es vertical, ¿no? Las sociedades eran eso, ¿no? La sociedad del
una líder. Una relación dialéctica entre el pueblo y ese liderazgo, ¿no? No, no esta idea de, el pueblo es un estúpido que va arreado como ovejas.
No, el espíritu absoluto del que hablaba Hegel, ¿no? Que se posa en una sola figura.
Encarnado, claro.
Si se quiere, eso sería como algo idealista, ¿no? En términos de Hegel. Marx vendría a decir que el espíritu absoluto no es ninguna cosa separada de la realidad, no es ningún ideal, no es ninguna.
Por eso se encarna en un ser humano concreto también, ¿no? Porque puede hacer lazo directo con algo material.
Sí, y está bien que Freud lo piense, porque hay que ir a buscar muy atrás de dónde viene, ¿no?, esta situación.
La famosa horda primitiva.
Sí, sí, donde. ¿Qué es una proyección? ¿Qué es una transferencia? ¿No? ¿Qué pasa?
Anhelos, esperanzas, una especie de conjunción de identificación, anhelo, esperanza. Che, yo me parezco en algún punto a esta persona. Yo veo que esta persona es la que me va a permitir realizarme. Y en esa identificación con ese líder también me identifico con el que se identifica.
No me puede fallar.
No me va a fallar. Y también lo que es curioso y lo que da el comportamiento a la masa más afectivo es que vos también te encontrás con el de al lado a partir de que se identifica también con esa misma persona. Como te pasa con una banda. Che,
y seguramente debe tener sus particularidades lo que identifica a esa otra persona de lo que encuentra el líder, pero hay algo que comparte que es lo mismo, ¿no? Que es idéntico.
Hay algo
que se ensambla, ¿no?
Que es singular, pero también hay cosas que pueden establecerse como equivalencias.
Sí, eso es lo que genera para mí, ¿no?, la congregación.
Ahí la CLO tiene una idea que la toma de la lingüística, que es el significante vacío. El líder vendría a ser esa persona que no tiene un significado per se y que cada uno lo llena con el significado que le parece, que cree, que entiende. Pero, como muy bien dijo César, no es algo que cada uno. Para mí Hitler significa A y para el otro Z y no tiene nada que ver A con Z. O para mí significa A y para mí significa 5. Dos signos totalmente antagónicos. Uno es una letra, otro es un número. No. Hay cosas que son constantes, que se pueden vincular y
eso
relacionar.
Es lo que hace que se imponga, que
y si no, no
triunfe.
Podría haber, claro, no podría haber esta cuestión general de la masa. Te leo un fragmento muy cortito de Freud justamente. Dice, el pánico se genera cuando una masa de esta clase, la que se identifica con un líder, se descompone. Lo caracteriza el hecho de que ya no se presta oídos a orden alguna del jefe. El que era el jefe deja de cumplir ese error. Cada uno cuida por sí mismo sin miramientos por los demás. Los lazos recíprocos han cesado y se libra una angustia enorme y sin sentido. Esto es la etapa de la crisis del liderazgo, ¿no? Decime si esto no le pasó o no nos pasó en algún momento en estos últimos tiempos, por ejemplo, después de algún resultado electoral o luego de que culmine un proceso de gobierno y no sentimos de alguna manera que algo que había tenido una hegemonía clara, plena, consciente, empezaba lentamente a disgregarse, a disolverse. O esto que decís vos siempre, César, che, ese sentido común que nos decía ningún pibe nace chorro, ahora ni siquiera es una verdad, ahora es directamente la inversa.
Ramiro Marra diciendo hay que exterminar las villas.
Claro.
Para que no nos pase lo de Brasil, lo dijo hace algunos días. Ahora trayendo a un escenario de coyuntura, ¿no? Esta frase que está diciendo, obviamente no solo después de un resultado electoral, sino que lo podemos ubicar como un diagnóstico, una parte del diagnóstico en el que se encuentra el peronismo, que tiene un gran problema de liderazgo.
Yo no me había dado cuenta que estábamos hablando de eso.
Pero para si hay algún distraído, el peronismo surge, ¿no?, como una expresión de esto que vos estabas recién diciendo. Es un movimiento que es muy llamativo, es... Te digo que sos mi líder, aunque vos no me dijiste que eras mi líder.
Es más, te saco de la cárcel para decírtelo.
¿No? Que es lo que pasa en el 45, el 17 de octubre. Es un movimiento que necesitaba un líder porque, digamos, por un montón de factores. Porque esa clase trabajadora tenía una influencia de los movimientos obreros, sobre todo europeos, que si bien necesitaban la fuerza, ¿no?, de la clase trabajadora como clase, tuvieron líderes, ¿no? Lenin, Trotsky,
Gramsci, inclusive los anarquistas.
Rosa Luxemburgo, sí, los anarquistas también, claro, obvio. Nació así, entonces ya es parte ya de su naturaleza, de su estructura casi... Que todos, consciente o inconsciente, asociamos.
La dinámica de los grupos, te diría, que siempre impone. Hasta en una filmación de una película hay liderazgos, hasta en, no sé, en un curso, en una clase, en un grado, hay liderazgos.
Y García Linera lo puede decir con mucha propiedad, porque Bolivia se encuentra en una situación, en un pantano, y en un nivel de bloqueo de la afectividad. No nos olvidemos que lo que se llamó la Patria Grande no fueron solamente medidas económicas, sino que contó con una afectividad, ¿no? Con pasiones alegres. Las pasiones alegres fueron un gran motor de ese movimiento, ¿no? Las pasiones alegres porque la gente, los pueblos, ¿no?, estaban siendo felices. A través del bienestar material, del bienestar capitalista, como se quiera llamar, pero de pasión alegre, ¿no? De ahora, de pasión triste como la que estamos viviendo, de negatividad absoluta, de la violencia más cercana, de la violencia más inmediata. Bolivia, miremos la deriva de Bolivia.
Ahí va, eso te iba a decir. Lucho Arce se pelea con Evo Morales, ¿no? Recordemos, le hacen un golpe a Evo. Evo, porque
2019.
No, por constitución Evo no podía volver a ser reelecto. Él hace un...
La maniobra.
Hace un referéndum, le pregunta a la gente y después no le hace caso a ese referéndum y se quiere imponer igual. La derecha hace un golpe, lo recibimos en Argentina, le damos asilo por un tiempo, tanto a Linera como a Evo, luego vuelven, organizan y ganan con otro candidato. Luis Arce. Luis Arce, cuando llega al poder, hace lo que hizo Alberto con Cristina, ¿no? Es muy parecido, solo que mucho más violento. Quiere meter preso a Evo. Evo denuncia que lo quiso matar, inclusive, y empiezan a pelearse, a destruirse uno al otro. A un nivel que llevó a que no puedan ganar. Ahora, perdieron el gobierno y ganó una fuerza, una tercera fuerza, que no es la derecha extrema, pero es una fuerza conservadora.
Ojo,